Tenemos la oportunidad de volver a conversar con el doctor Luis Cámara, el médico clínico, miembro del Comité Asesor Presidencial, uno de los médicos que más nos gusta en lo que tiene que ver con el lugar donde ocupa y desde donde opina al respecto, en muchos casos sin red, a que algunos se sienten heridos con algunos calificativos que ha usado. Doctor Cámara, Edgardo Chini, junto a Laura Verán, los saludan nuevamente aquí por Radio Cooperativa, por la M770, por Estado de Alerta. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? ¿Qué dicen? ¿Qué puedo ayudar?
No, a ver, danos un poquito una primera aproximación de lo que crees que va a ocurrir en esta nueva proceso de cuarentena, que parece que se le está asesorando a algunos psicólogos y a algunos sociólogos al presidente que no utilice más esa palabra. Sí. Nada, lenguaje, pero en realidad también una cuestión que tiene que ver con ver de qué manera se sigue teniendo la autoridad suficiente para que la sociedad cumpla con estas normas, con los protocolos necesarios para no seguir creciendo los contagios, ¿no?
Eso es muy cierto. Tenemos que ver, digamos, hasta qué grado la población puede cumplir con todo esto, que es lo que nos está, digamos, un poco preocupando, porque el virus no se va. El virus no se va, el virus podemos reducir en su expresión, en su volumen, en su intensidad, pongamos el nombre que tengamos, pero tenemos primero 4 semanas por delante bastante difíciles, digamos. Después es posible que en septiembre empecemos a estar un poco mejor, pero no se va a ir, va a quedar en el AMBA una buena cantidad de tiempo, a lo mejor con, no sé, con 1000 contagios por día, 500, 1500, y eso solo nos va a complicar toda nuestra situación. Y hasta que vengan las famosas vacunas, que afortunadamente creo que hemos dado 2 pasos muy grandes, estamos hablando del primer semestre del año que viene. O sea, vamos a estar varios meses todavía con el virus permanentemente, digamos, notando en la puerta de nuestra casa por las dudas. Y eso implica un reajuste de todos los sistemas que tenemos hasta ahora de vida. Tenemos que superar esta etapa, que la vamos a superar, a lo mejor con un costo más, un costo menos, esa es la parte más complicada, pero vamos a tener lo que está pasando ahora en España, que tienen 500, 1000 casos por día, en Italia que están desesperados porque están con brote y la gente no cumple, bueno, Estados Unidos no hablemos porque directamente es un desborde, en Inglaterra está pasando lo mismo, ¿cómo se llama? Nueva Zelanda, que era el ejemplo máximo del éxito, acaban de poner en cuarentena Auckland. O sea, el virus sí. No se va. Puede quedar con poca carga, con el cual, digamos, la vida es muy tolerable y se pueden hacer muchas cosas similar al mundo anterior, pero ningún país del mundo hoy está como en diciembre del 2019. Todos tienen algún grado de restricción, otros mucho, otros poco, otros más o menos. Esto implica como convivir con el virus. Entonces, apelar a un comportamiento social y civil lo más preventivo posible es muy imperioso.
En tu caso, que es una especialidad de médico clínico, también tenés en cuenta muchas cuestiones del orden de los psicológicos, de los pacientes
sí,
y demás,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
Y en este sentido, por ahí hay que reforzarlo, ¿no?
Y no, además de eso, también estamos muy preocupados. De hecho, estamos sacando un nuevo documento porque mucha gente que de repente es mayor y tiene temor y se cuida, de repente no está consultando por las enfermedades crónicas, que eso nos está preocupando. Hasta el día de hoy no ha tenido un gran impacto, pensé que hay alguno que dice que bueno, no ha tenido un gran impacto, pero esta situación de pocas consultas y de poco control, si esto se mantiene en el tiempo, unos meses más, vamos a empezar a tener problemas. Entonces estamos sacando también un documento diciendo a la gente, por favor, que consulte, que se preocupen, que hagan telemedicina, que toquen el timbre, que llamen por WhatsApp, que hagan cualquier cosa, pero que contacten con el sistema médico. Hay 1000 maneras de contactar ahora, No es que necesariamente tienen que ir físicamente. Pero eso también impacta, los factores, obviamente, psicológicos están presionando mucho, eso no cabe duda.
Doctor Cámara, mi compañera María Laura Verán quiere saludarse, algunas consultas también.
¿Cómo le va, doctor? Mucho gusto. En principio, saber cómo es que se ha impuesto el virus, digo, porque parecía que en este momento del invierno iba a haber muchas otras enfermedades típicas de esta estación que iban a ocupar muchísimas camas, y eso no está ocurriendo. ¿Qué es que el virus se impuso frente a los demás?
Mira,
¿qué es lo que está ocurriendo?
Sí. Eso es una cosa rara, porque eso puede pasar, por ejemplo, con las bacterias, ¿no? Si hay, eso pasa en el tubo digestivo, nosotros tenemos millones y millones de bacterias, algunas son útiles y algunas hacen un poquito de lío, digamos, está bien, ¿no? vos, por ejemplo, tú tomas antibiótico, entonces se matan un tipo de bacterias y crecen otras, y tenés diarrea por eso. Eso todo el mundo sabe, le ha pasado. Pero acá, cuesta creer, pero aparentemente el coronavirus como que hubiese aplastado los otros virus. Pero no, biológicamente no lo pudo haber hecho. Es una cosa rara, no sé si me entiendes. Porque tiene la capacidad de crecer más e inhibir el crecimiento de los otros. Porque el coronavirus como un parásito, necesita una célula humana para poder proliferar. Entonces es una cosa rara, pero del punto de vista que nosotros llamamos circulación viral, es el virus que por lejos circula en un 90-95%. Los otros como que desaparecieron. La verdad que yo no tenemos una explicación biológica para ese fenómeno, pero el fenómeno es así.
Bueno, pero es bueno.
Sí, bueno, por eso si no hubiésemos tenido una doble carga de enfermedad acá en el invierno, que igualmente hemos tenido, porque también los pacientes han hecho neumonía, han hecho otras enfermedades, menos que años anteriores, sobre todo en pediatría se vio muy bien, donde los chicos era un terror para todos los padres de chicos de menos de 2 años el invierno, cuando los chicos hacen bronquiolitis, que terminan algunos de ellos en terapia intensiva. Ese es un terror de los inviernos.
Está haciendo
eso,
pensar,
se eliminó prácticamente.
¿Sí? No, digo, me está haciendo pensar mucho, doctor, ahora con lo que acaba de decir. Digo, quizás, es una barbaridad decir que quizás una vez que estudiemos a este nuevo virus, pueda servir como un elemento para generar un mayor sistema inmune, para enfrentar otro tipo de enfermedades, otro tipo de virus.
Sí, es una posibilidad. Otro puede dar una inmunidad cruzada frente a otro coronavirus. De hecho, hay una hipótesis, porque hay algunos coronavirus muy inocentes que dan resfrío, son poquitos. Y ya hay varios inmunólogos que dicen que eso puede ser una protección, porque da como inmunidad cruzada. Al parecerse, hay ciertos anticuerpos que reaccionan más rápido. Se llama inmunidad cruzada, digamos. Es como, somos bastante parecidos, no totalmente parecidos como para poder inhibirte, pero esa cosa que me hace parecido te puede atacar con mayor facilidad. Eso puede explicar, por ejemplo, que muchas personas que conviven con un paciente con coronavirus no se infecten. Que no se puede saber. Tiene una inmunidad que logró resistir al virus, que no se puede saber precisamente cuál es. Pero eso ocurre, afortunadamente, si no sería una cosa espantosa.
Sería peor aún, claro.
Sería una cosa
espantosa. Doctor, otra preocupación que yo tengo es que nosotros empezamos muy eufóricos con aplausos a los enfermeros, a los médicos, pero la verdad que en eso hemos estado flojos. Hemos decaído en el momento en que más lo necesitan. Y quería saber justamente eso, en un momento donde la gente comete irresponsabilidades, reuniones sociales, ¿cómo está el sistema de salud? ¿Cómo está el médico, el enfermero? ¿Cuál es la situación cotidiana que usted ve en el hospital?
Nosotros, lo cotidiano que a mí me van contando, porque yo no estoy en la asistencia directa porque tengo más de 65 años, entonces me protegieron en el hospital, no veo pacientes COVID, pero sé el ánimo de la gente en mi hospital y otros ánimos. Ya cuando la pelea se hace larga, hace 2 meses y medio, 3 que estamos peleando, se va notando agotamiento de la gente, entre que uno se enferma y después vuelve. Por ejemplo, en las últimas semanas 5 médicos amigos míos se han enfermado, 4 sin ningún problema y 1, bueno, tuvo una complicación que afortunadamente se pudo resolver fácilmente. Pero uno siente que están golpeando cerca y los ánimos se están viniendo. Cansancio, no ánimo, pero sí un cansancio porque es una pelea continua. Esto es una guerra, es como una batalla. Con los generales de batalla, la tropa la tienen que cambiar. En un momento dado, que está adelante en la trinchera, hay que llevarlo para atrás, a la retaguardia, que descanse un poco y volver. Entonces, este mecanismo de reciclaje de gente, yo en mi hospital lo pudimos hacer, pero en otros hospitales están como al límite. Si alguien falta, se nota, no sé si me entiendes. Si un enfermero se enfermó, o el otro, tiene que estar aislado porque eran amigos, estaban juntos trabajando, esa pérdida se nota. Por lo tanto, a veces el número de camas y disposición de los hospitales es un componente dinámico. Yo a nivel estructural tengo un número, pero a nivel funcional puedo tener un número menor, ¿me entiendes?
Claro.
Porque de repente pequeña sala se cierra, tal turno no se puede cumplir hasta que no venga la gente. Entonces hay un número estático de camas, que le digo yo, lo estructural, y después está el número dinámico. Como el coronavirus, encima, cada paciente lleva mucho tiempo, entre que un paciente se va de alta y yo pueda volver a ocupar la cama, me lleva mucho tiempo, no es un paciente común. Y eso hace que las estructuras se pongan tensas, como dice la gente, en tensión, y esa tensión sostenida el tiempo agota un poco al cuerpo médico. Nosotros estamos haciendo un trabajo sobre burnout, a ver qué podemos hacer, y estamos entrenando a otros agentes sanitarios para que atiendan a los pacientes. No necesariamente tienen que ser médicos clínicos. Si está supervisado, a lo mejor alguien que hizo dermatología puede atender a los pacientes porque ya pasó por clínica médica. Alguien que hizo cardiología puede ver los pacientes. Cirujanos pueden ver los pacientes. Estamos ya en varios lugares, están reciclando, no es reciclar, se están entrenando a profesionales y eventualmente alumnos del último año de medicina para la atención, lo que serían los pacientes relativamente simples, no para los pacientes muy complejos, pero sí para el simple, que te va sacando tiempo también, no sé si me entiendes, un paciente complejo te puede llevar una hora, simple te llevará media hora, pero tiempo te lleva, digamos.
Estaba pensando dos cosas, y ya lo despedimos y no le robamos más tiempo, doctor, pero digo, por un lado, la bronca que debe dar cuando se percibe, se vive el tema de la irresponsabilidad social, ¿no? Por un lado, la bronca que debe dar cuando se está ahí en el frente de la batalla. Y por otro lado, y no por pecar de naif, pero probablemente en el plano de la salud, nuestro país puede salir fortificado reconociéndola como central, ¿no? En lo que tiene que ver
con la vacunación. Bueno, eso es una promesa al presidente. Yo una primera vez ya pude hablar porque ahora se va un grupo chico. Hace en las últimas 3-4 reuniones no pude ir, pues es un núcleo muy reducido que deriva. Quedamos en un compromiso de poner la salud, digamos, en la primera fila. De hecho, nosotros habíamos hecho un movimiento político donde estaba también Carla Bisotti hace un año y medio atrás, con la idea de generar una presión y que digan los candidatos presidenciales qué iban a hacer en el tema salud, sí. Una cosa que no figuraba. Sí. Bueno, sí. No prosperamos.
No logramos. No estaba en agenda,
No logramos, pero habíamos hecho un movimiento político, nos juntamos como 60 sociedades científicas para poner en la agenda a ver qué iba a pasar con la salud. Yo creo que la salud a partir de ahora va a estar en la agenda en primera fila, digamos. Es como una política pública real, porque va a ser exigencia. Yo lo he visto, por ejemplo,
electoral también, va a ser exigente al electoral también, o sea, el mercado electoral lo va a demandar a sus candidatos también.
Pero esto, mirá, hasta bajó a nivel de los intendentes. Yo te digo que los intendentes, cómo están peleando contra el COVID, es una cosa impresionante, ¿eh? Te puedo asegurar.
Realmente, nosotros decimos que han hecho posgrado en lo que tiene que ver con el ejercicio de la función pública, ¿no? En medio de esta situación, y de alguna manera en buena hora. ¿De Jujuy conoce algún dato de último momento, doctor?
Bueno, Jujuy sí que estamos tratando de colaborar en nuestra sociedad, vimos algunos instructivos, ahora la Nación está por hacer un viaje importante, va a ir gente a ver cómo puede colaborar, y Jujuy, por ejemplo, tiene un problema con el recurso humano. Jujuy está teniendo un problema, la cantidad de pacientes que hay que se desinfectó en forma muy súbita, de repente no tienen la cantidad suficiente de recursos humanos, me acaban de mandar un informe para ver para contratar médicos que puedan ir, sobre todo médicos en situaciones críticas. Que también es un problema en la formación que nosotros estamos trabajando con el ministerio, porque a lo largo de muchos años nos segmentamos tanto en las especialidades médicas que en este momento esa segmentación no es útil. Así como yo te estoy diciendo, estamos mandando un dermatólogo a ver paciente, estamos reciclando, tenemos que volver, digamos, una formación en algunas áreas para un médico todoterreno, porque el médico todoterreno te puede ver un paciente crítico y un paciente en el ambulatorio. Cuando no hemos segmentado mucho, de repente, cuando no tenés el que sabe hacer esta maniobra, te quedás sin estructura, que es un poco lo que está pasando en este momento en Jujuy. Entonces hay que contratar médicos especializados y no es tan fácil conseguirlos. Porque todo
clarísimo,
el mundo está en la misma situación.
Clarísimo.
Todo el mismo está en la misma situación. Entonces, estamos con un trabajo también con el ministerio de tratar de hacer digamos, esto tenía que ver porque en un momento dado se hizo demasiado hincapié, para mí es muy útil, yo hago atención primaria, pero te agarró el síndrome, digamos, de la sábana corta, ¿no? Desarrollaste más un área y la otra te quedó los pies afuera, o viceversa.
No, aparte, ¿no? Aquel médico de cabecera familiar incluso, ¿no es cierto?
Claro, entonces, de repente, todos los que son médicos que tengan que ver con los pacientes críticos, no tenemos tanta cantidad. Siempre todo lo que es la medicina crítica funcionó medio al límite. Y acá el coronavirus superó el límite por dos, no sé si me entiendes. Lo superó por dos.
Sí.
Entonces la doctor cantidad Cameron, gracias, gracias de médico de guardia estaba siempre justo, pero acá no, cuando hay que apurar no podés formar un médico de un minuto al otro.
Gracias por esta comunicación, ¿eh? Un placer como siempre, que termine muy bien el día.
Gracias por llamar.
Doctor Luis Cámara, médico clínico.